Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En Washington, en unos minutos, se espera la comparecencia de Donald Trump y del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras su encuentro en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, antes de sentarse a hablar con el israelí, ha dejado un par de frases made in Donald Trump. Entre otras, ha dicho que los palestinos no tienen más alternativa que irse de Gaza porque está todo destruido. Nos vamos hasta la Casa Blanca. Ahí está nuestro compañero David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches otra vez.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, no ha dejado títere con cabeza.
Sí, efectivamente. Las declaraciones de Donald Trump han sido bastante llamativas. La primera es que no va a haber alternativa para los palestinos. Van a tener que salir de la franja y no cree que haya posibilidad de volver porque está todo derruido y estima que la reconstrucción va a tardar al menos unos 15 años. Y después ha dicho que se puede empezar a hacer planes de reconstrucción en los que estén implicados países que ni siquiera tienen relaciones con Israel, como es Arabia Saudí. Por lo tanto, básicamente lo que está es invitando a los 2,3 millones de palestinos que viven en Gaza a salir de una forma permanente y recolocarse, dice él, que lo ideal sería que en Egipto o en Jordania.
Bueno, sobre los aranceles chinos, ¿le has visto optimista o pesimista en este capítulo?
Ni una cosa ni otra. Ha dicho que tiene que hablar con Xi Jinping, que no tiene prisa por hacerlo. Esta mañana nos había dicho la Casa Blanca que podría ser en los próximos días, pero no va a ser así. Los aranceles están en pie y cree que se van a mantener y que de momento son parte de la estrategia comercial de forzar a China a que corte el ingreso de componentes para el fentanilo en Estados Unidos a través de México. Por lo tanto, no creo que vaya a haber un levantamiento de esos aranceles y esta nueva guerra china de corte comercial se va a prolongar, yo creo que durante al menos unas semanas.
Bueno, no hay día sin una trampada, podemos ya denominarlo así. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
Antes de volver a España, te cuento que a esta hora la policía sueca sigue investigando el tiroteo en Örebro, que ha saldado con al menos 10 muertos. Ha ocurrido en un centro educativo para adultos, a unos 200 kilómetros de Estocolmo. El gobierno de Suecia dice que es el peor tiroteo en la historia del país. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Entre los 10 muertos estaría el presunto autor del ataque, que se ha suicidado. La policía cree que el atacante actuó solo y que no está relacionado con bandas criminales. Además, ha descartado en un principio vínculos con organizaciones terroristas. Hace un rato, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, pedía prudencia.
Hoy hemos visto una violencia mortal brutal contra personas completamente inocentes. Este es el peor tiroteo masivo en la historia sueca. Todavía nos faltan muchas respuestas. Yo tampoco puedo darlas.
Por ahora se desconoce cifra oficial de heridos, pero el hospital de Örebro ha vaciado las urgencias y las UCIs para atender a los afectados. La policía reconoce que la tragedia pudo ser mayor, ya que a la hora del tiroteo había menos alumnos de los habituales. Muchos se habían ido del centro tras finalizar sus exámenes.
En casa, el día nos ha dejado la imputación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, que le ayudaba en gestiones particulares, por ejemplo, sobre la cátedra de la Complutense. Sin dejar los tribunales, el Supremo ha llamado a declarar como imputado a José Luis Ábalos y a otras 17 personas como testigos. Entre otras diligencias, el juez pide a la UCO que informe rápidamente sobre las cuentas y el patrimonio de Ábalos y de su hijo. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un informe detallado del patrimonio de Ábalos y de su hijo Víctor, y a la mayor brevedad posible, pide el juez en Leopoldo Puente a la UCO. Cuentas o depósitos bancarios, bienes inmuebles, vehículos y participación en entidades mercantiles. Ordena también diligencias sobre los otros imputados, Koldo García y Aldama. Quiere una prueba caligráfica para comprobar si la letra de Koldo corresponde con la que figura en los documentos aportados por Aldama sobre obras presupuestadas. Y Aldama le pide que en 10 días aporte la relación de pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que, según dijo, participaron el ministro Torres, Koldo García y Ábalos, con fechas y pagos de contratos y estancias, y que indique Aldama si hubo algún pago a las señoritas a las que se refirió en su declaración. Pide además al Ministerio de Transportes en los viajes oficiales de Ábalos, en los que le acompañó su amiga personal, Jessica Rodríguez, al igual que el nombre y número de cuenta cuenta de quién pagó estos gastos y que se identifique a las personas que contrataron a Jessica Rodríguez en empresas públicas.
Este martes también te hemos contado cómo el Gobierno ha aprobado la reducción de la jornada laboral, proyecto de Yolanda Díaz que, todo indica, sufrirá cambios en la tramitación parlamentaria. A ver qué vota Junts, por cierto. Hoy, los de Junts han cobrado su última pieza. Como era de prever, la mesa del Congreso ha admitido a trámite su propuesta de debatir la cuestión de confianza de Pedro Sánchez. Ahora falta por fijar la fecha del pleno, aunque en el fondo da lo mismo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez intenta sanear, es el verbo usado por los socialistas, las relaciones con Carles Puigdemont. Para ello, la mesa del Congreso aceptaba por unanimidad debatir la descafeinada proposición no de ley de Junts y el texto original instó a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. La redacción final le emplaza a considerar la oportunidad de plantearla y reconoce que su iniciativa carece de algún efecto legal ni puede obligar al presidente a someterse a ella. Ahora bien, los separatistas insisten en quejarse de los incumplimientos socialistas y la imposibilidad de generar confianza para encarrilar el resto de la legislatura. La rebajada propuesta podría llegar a pleno para su debate a partir del día 25. Antes, el jueves 13, será convalidado el decreto ómnibus con los votos de toda la Cámara salvo Vox. Pero Puigdemont persigue evidenciar la debilidad de Sánchez, que aún espera la retirada de la PNL antes de su votación a cambio de cerrar carpetas pendientes como el desbloqueo del traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración.
Más cosas. Hoy se han cumplido 3 meses desde que se aprobara por unanimidad la ley ELA. 90 días después, los enfermos lamentan que siguen sin llegar las ayudas económicas y que en el fondo nada ha cambiado. Carmen Lavallén.
Cada día mueren 3 personas por ELA en España, pero 3 meses después de la entrada en vigor de la ley, las ayudas no llegan a quienes las necesitan por falta de financiación. Afectados como Jordi Sabaté exigen que se cumpla lo aprobado.
El Estado nos tiene que facilitar y cubrir los cuidados enfermeros vitales para vivir. Sin esas ayudas nos morimos.
Desde CONELA piden que se destinen 60 millones de euros anuales de forma urgente para atender ya a las 350 personas que, como Jordi, están en estadios avanzados. Hay otros 4.000 diagnosticados, como Antonio Luque, el marido de Yolanda Delgado, que también esperan una respuesta.
No tenemos una dotación presupuestaria. Es que no tenemos nada. ¿Para qué tanta foto? ¿Para qué tanta medalla? No tenemos nada. No sé, yo me siento, la verdad, sinceramente me siento engañada.
Sin la financiación comprometida de en torno a 200 millones de euros anuales, la ley, subrayan, es papel mojado.
Y atención a la siguiente historia. Un camión se ha estrellado contra la mediana en plena Nacional 5 a la altura de Mérida. Huía de la policía. En el remolque transportaba 500 kilos de marihuana. La operación, que sigue abierta a estas horas, ha precipitado un operativo contra las redes internacionales de drogas que llevan droga por carretera desde Cádiz hasta Alemania, Inglaterra o Italia. Juan Baño.
El camionero de Sevilla ha sido detenido después de estrellarse contra la mediana cuando intentaba llevarse por delante a uno de los coches policiales de Mérida que daban apoyo a los 2 camuflados que venían siguiendo el camión en plena Nacional 5. 21 fardos camuflados en el interior de bidones, 500 kilos de droga al parecer procedentes de Cádiz. Todo dentro de un operativo mucho más ambicioso que continúa abierto y que pone sobre la mesa el desafío de las redes internacionales del narco asentadas cada vez más entre Sanlúcar, Jerez o el puerto de Santa María. Polacos y albaneses suelen estar tras el cultivo de marihuana para su exportación por carretera a Alemania, Italia, Reino Unido e incluso Irlanda. Allí se disparan los precios de la mercancía, según fuentes al tanto de este operativo que lleva a cabo la UDICO, Unidad contra el Crimen Organizado, en el campo de Gibraltar. Cada mes se desarticula una media de 2 campos de marihuana, nos dicen, en la provincia de Cádiz, con delitos conexos como el blanqueo de dinero, un fraude eléctrico que supera el 26% del total registrado en la provincia, o asesinatos y secuestros entre clanes rivales.
Cada año se celebran cerca de 800 maratones en todo el mundo. Una de las más importantes es la Maratón de Nueva York, que está en el selecto grupo de las grandes maratones del planeta, en la que participan más de 50.000 personas. Ninguna de ellas tiene una iniciativa tan solidaria como la que se celebra en Anantapur, en la India. Seguramente esta ciudad es desconocida para ti, está en la India y tiene algo más de 260.000 habitantes. Paloma, no te lo vas a creer, pero yo he estado en Anantapur.
No me lo puedo creer.
Te lo juro.
Ahora nos lo cuentas.
Hasta allí se han acercado Blanca, Ana, María Elena o Karma. El Anantapur Maratón nació de la mano de Juan Manuel Viera, ultrarunner, canario, voluntario de la Fundación Vicente Ferrer. Esta es la clave de mi viaje.
Vale.
Fue un desafío solidario para mejorar las condiciones de vida de la infancia en situación de vulnerabilidad. Esta noche ponemos en alza la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y solidaria del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues bajo el lema Un kilómetro, una vida, participaron los voluntarios españoles desplazados hasta la India. Blanca, Ana, María, Elena y Karma. Son algunas de las españolas que se sumaron a la iniciativa de la maratón, pero no las únicas. Jennifer Martínez tiene 45 años, es fisioterapeuta, especializada en neuropediatría y fue la coordinadora en terreno de este año.
Si en todos los sitios del mundo los niños son lo más maravilloso que hay, estos niños con desventajas por todos lados, por la situación de discapacidad, por la situación de donde han nacido, por situación de recursos, son los más disfrutones, los más capaces y los más maravillosos que te puedas encontrar.
Jennifer es fisio por vocación. Desde sus inicios en la facultad tenía claro que quería trabajar con niños, ayudar a mejorar sus habilidades motoras. A través del voluntariado ha conseguido unir sus dos pasiones: ayudar a estos pequeños y viajar.
El voluntariado te permite combinar las dos cosas de una forma fantástica, conociendo otros países, otras culturas, de una forma diferente que viajando de turista, en la cual, bueno, pues ves muchas cosas, haces muchas fotos, pero las vivencias son distintas.
En el caso de Jennifer, es la tercera ocasión que colabora con la iniciativa solidaria Un kilómetro, una vida en la India. El objetivo de Jenny es transmitir todo el conocimiento a los allí presentes.
La huella que dejas perdura más porque se transmite la formación a los profesionales locales, para que no solo se trata de hacer sesiones de fisio a los niños, sino que se trata de transmitirles. Nosotros, que hemos tenido suerte, tenemos mucha más suerte ahí en Europa, de acceder a formación específica, actualizaciones, que son súper importantes en nuestra área laboral, pues podérselas acercar aquí.
Sabe que está ante una experiencia única e inigualable. Muchas ganas por aportar su granito de arena con su conocimiento en fisioterapia, pero sobre todo por aprender de esos niños y niñas.
Nos aportamos, pero nos aportan mucho porque ellos, con pocos recursos, hacen cosas también fantásticas. Entonces es un enriquecimiento mutuo que es una experiencia fantástica.
Desde la Fundación tenían fe en que, ampliando la duración del voluntariado, se veían todos, bueno, beneficiados. Normalmente el voluntariado dura 2 meses, pero esta vez han decidido ampliarlo hasta 5 meses.
Habíamos pensado que un voluntariado de más larga duración podía ayudar a afianzar más cosas en el día a día de una manera muy práctica, en los coles y estando en las clases, participando en las sesiones de fisio de los coles, más día a día, durante más tiempo, para poder afianzar conceptos de formación que damos.
Blanca es otra de las españolas que se subió a un avión rumbo a esta acción solidaria en el sur de la India. Es de Valencia y poco antes de embarcarse en esta aventura se había graduado en la universidad. Con la duda de continuar formándose como profesional, fue cuando conoció que se ampliaba a 5 meses ese voluntariado.
En el momento en el que se nos dice este cambio de 2 a 5 meses, surgen muchas dudas a nivel de, a lo mejor el año que viene quiero empezar un máster, no voy a poder, quiero retrasarlo todo por este voluntariado, y al final lo pones todo en una balanza y al final ha sido que sí.
Desde el primer momento Blanca tenía la necesidad de afrontar este desafío, pero la familia tenía la clásica preocupación por su hija. Medio año en la India, lejos de casa, era mucho tiempo.
Hubieron muchas opiniones en mi casa, la verdad. Obviamente es una decisión que da vértigo, a mí la primera y a ellos pues todavía más. Pero bueno, poco a poco ha sido una decisión que también se ha aceptado y que se ha ido sobrellevando, y finalmente lo han comprendido.
En casa no comprendían la necesidad de irse tan lejos a ayudar a la gente. ¿Por qué en la India, teniendo lugares más cercanos a Valencia, donde también poder ser útil?
Me dijeron, ¿y para qué tan lejos? ¿Para qué allí? Pues al final yo les dije simplemente pues que cerca de casa también se pueden hacer muchas cosas, pero con este tipo de proyectos llegas a la gente que, por desgracia, no tiene un acceso tan directo como tenemos nosotros en España, en Europa, pues a toda esta formación y a todos estos servicios.
Bueno, Blanca está convencida y decidida en ir a Anantapur a ayudar a esos niños que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.
Al final era algo que yo tenía claro que quería hacer en algún momento y claro, también sirve como una experiencia vital para acercar lo que por suerte nosotros hemos podido adquirir a otras personas pues, que no tienen la misma suerte.
El fin con el que enfocaban el viaje era el de ser una referencia para niños y profesionales con los que se encontró en el camino, aprender. Igual que sus compañeras, realizó un curso online sobre parálisis cerebral previo al viaje y se marchó hasta la India.
Objetivo personal, el crecer como persona, el descubrir nuevas culturas, todo lo que ellos me pueden aportar y, por supuesto, yo intentar aportar a ellos todo lo que he aprendido durante estos años de carrera y ayudarles, por supuesto, en todo lo que se pueda.
Más de 150 españoles se desplazaron a más de 8.000 kilómetros de casa con el fin solidario de mejorar la vida de muchos niños en la India. Todos los fondos recaudados en la 10ª edición de la Anantapur Maratón fueron a parar a la Fundación Vicente Ferrer, que tenía el reto de conseguir los fondos para que 250 niños de entre 3 y 6 años del Valle de Katmandú, en Nepal, tuvieran acceso a una red de centros de preescolar, garantizándoles así un entorno seguro y saludable, nada más y nada menos que ir al cole. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del
día. Hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Una pregunta para los oyentes. ¿Ustedes creen que el número 13 da mala suerte, como decía Ángel Nieto? ¿Usted evitaría pasar por debajo de una escalera? ¿Si por error tira el salero, lanza un puñado de sal por encima del hombro? ¿Es usted de los que toca madera? ¿Le dan mal rollo ver gatos negros? Si es así, usted forma parte de una inmensa minoría, pues solo el 5% de los españoles comparte, por ejemplo, que es mejor decir 12 más 1. No obstante, la cosa sube hasta el 14% si preguntamos si creen en las brujas, y el 24%, uno de cada cuatro, considera que puede hablar con los espíritus. Uno de cada tres españoles cree que los alienígenas han llegado a la Tierra, y el 14% que el hombre no llegó a la Luna. Dicho todo esto, dos de cada tres ciudadanos creen que la gran mayoría de las cosas importantes pueden ser explicadas por la ciencia, y si todavía no lo explica, podrá hacerlo en el futuro. Es la conclusión de un estudio de la Fundación BBVA sobre creencias y prácticas alternativas. Yo no soy nada supersticioso, y creo que hay humanos más peligrosos que los alienígenas. Y casi nunca miro el horóscopo, aunque reconozco que me alegra cuando pone que hoy tendré un gran día, aunque sea mentira, y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Laura tiene 29 años, dos trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
70.371-70371, serie 29029.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Trump no para y parece que esa política de aranceles tan dura es una forma de presión para que Estados Unidos vuelva a tener la balanza económica a su favor. No lo digo yo, lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE Carmen Peña, que es experta en comercio exterior.
Pero estas medidas son muy arriesgadas y tienen un riesgo de empobrecer al propio consumidor de Estados Unidos, que lo que compre de importación le salga más caro. Y si quiere producir en su propio país, está perdiendo competitividad global porque también los componentes le salen más caros. Es decir, esto es un arma de doble filo.
Esta es la forma académica de hablar sobre aranceles, sobre Estados Unidos y su relación con otros países. Y luego está la forma en la que lo ha enfocado John Uriarte.
Por último, podríamos apelar al cariño, relaciones de amistad entre Estados Unidos y España.
Sí, podríamos, pero me da que la respuesta de Donald Trump va a ser esta.
Una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero. La amistad te la puedes meter en el culo. Pero el dinero, por favor, devuélvelo.
Clavadito, Maimino.
Grandioso, grandioso. Es que clavadito, pero en inglés.
Ha resumido lo
de los ¿Qué te parece?
Me parece de lo mejor que he oído en muchísimo tiempo. Una cosa es la amistad.
Y otra el dinero. Y la amistad te la puedes meter por el culo. Pues
grandioso, Maimino.
Bueno, 10.000 personas han salido de la isla de Santorini, en Grecia. En una semana se han registrado 500 terremotos. Nieves Sánchez es la presidenta del Colegio de Geólogos y ha pasado por Mediodía COPE.
Es una zona activa de vulcanismo activo, pues va acompañado también de riesgo sísmico. En este caso hay fallas y esto se sabe perfectamente y es un riesgo. Por tanto, hay que aceptar que esto sea así. Lo que hay que hacer es gestionar bien la emergencia, evidentemente.
Precisamente en nuestro tema del día hemos tratado el tema y también las consecuencias que esta actividad sísmica puede tener para otras zonas y territorios. Aquí en España, Huelva y Cádiz tienen uno de los índices de peligrosidad por maremotos más elevados del país y además están en la zona española con más riesgo de seísmo. Andalucía es la única comunidad con un plan de emergencia por maremoto. Hemos hablado sobre ello con el alcalde gaditano, con Bruno García.
Todo lo que podamos hacer previo es fundamental, ¿no? Y los colegios es clave, ahí nos jugamos mucho porque una de las instrucciones es que los coches no se pueden utilizar y los colegios tienen que tener una conciencia muy clara, ¿no?, de lo que hay que hacer y hay que estar preparados. Y eso también lo hemos aprendido de La Habana y también lo hemos aprendido, ¿no?, de que esto ha pasado en un pasado, en 1755, en el terremoto de Lisboa, llegó aquí como maremoto, sí, sí. Y tenemos que estar preparados por si pasa otra vez.
Y los martes toca Salud Mental en la Linterna con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Hoy hemos hablado sobre los folloneros, las personas adictas al conflicto, que siempre están enfadadas. La explicación estaría en una parte del cerebro que se activa con la bronca.
Hay una estructura en el cerebro que se llama la amígdala, que está implicada en la regulación emocional. Se convierte en una especie de vigilante en busca de peligro. Estas amenazas pueden ser psicológicas, como un insulto, una humillación. Y si la interpretación de la amígdala es que sí, hay una amenaza, va a liberar adrenalina en grandes cantidades para preparar al cuerpo para atacar o para huir. Y es aquí donde está la clave de esa adicción.
Yo sé más de uno que debe tener la amígdala muy grande.
No seré yo.
No, tú no. No.
Vale.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto para poner en marcha la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. No descartamos que Paloma Serrano la solicite para no tener que aguantarte. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinterna. ¿Jesús?
Gracias. ¿Jesús?
Uy. ¿Qué ha pasado?
Dios mío. Que ha entrado Paloma y me da alergia.
Ah, va a ser eso. Reducción de horario ya.
Reducción de horario, en tu caso, de 7 a 11 de la noche.
Hasta 7
reducción.
Y 5. 7 y 5.
Clarinete lo lleva.
Bueno, es que sí, precisamente, anda. Sí, hablando de la jornada laboral, por un momento he pensado que la propia Pilar García de la Granja había negociado personalmente con Yolanda Díaz esa reducción. Nótese la ironía en este momento de la clase de economía.
¿Qué haces trabajando?
Yo...
Pudiendo vivir, ser feliz.
Me voy a disfrutar.
Disfrutar.
Me piro a las 10.
Pues claro. Sí, y además, si no, te están explotando.
Y ahora los se ríe. Pero
te están explotando.
Me piro a las 10.
Claramente.
Me voy a disfrutar.
Y lo tienen que entender. O sea, estamos aquí para vivir, para disfrutar.
Happy.
Para ser felices.
Sí.
Y trabajar es un castigo divino.
Imagínate.
Happy days.
Happy days. Tú imagínate que a las 10 decimos, ala, hasta aquí.
Nos vamos.
Adiós. Se apagó la linterna.
Llamamos a la tercera planta y decimos, oye, que hoy nos toca disfrutar. Que os lo ha aprobado el Consejo de Ministros.
De las 10 a las 11 y media,
exacto,
vamos a poner, no
exacto,
sé, un disco
y que
en bucle.
El programa lo haga Rita.
Efectivamente. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Fleetwood Mac. Y es que hoy hace 48 años que se publicó su álbum Rumours, uno de los más míticos de la banda.
Qué bueno.
La efeméride no es redonda, pero Ángel es Fleetwood Mac, sí, así que no acepto que digas nada.
Totalmente de acuerdo. Señor, sí. Tenemos una de las sintonías del programa, ¿son ellos?
Es verdad, ¿verdad? Eso.
Parece, junto con Pretenders en determinada época y con Simple Red, uno de los grupos más elegantes de la historia del pop.
Estoy de acuerdo contigo.
Pues mañana más.
Ale.
Adiós.
Adiós.
Martínez.
La linterna.